Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Son las 6:05 a.m. y le damos la bienvenida a la información. Llegamos a la mitad de la semana, es miércoles 6 de agosto del año 2025. Les saludamos el equipo de la estación de las noticias. Ojalá que sea una buena jornada para usted y que avancen sus proyectos personales. Los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Muy buen miércoles y es momento también de recordar a las personas que nos escuchan que sigue en marcha el proceso para poder cambiar, por ejemplo, de una aspiración en la Universidad de Guadalajara. Si su hijo o usted mismo, joven que nos está escuchando, hizo alguna aspiración a una carrera, no quedó, pero tiene puntaje suficiente para aspirar a otra, el proceso está en curso, así que le invitamos a que revise el resultado de este examen de admisión. En la parte inferior viene un vínculo para considerar las opciones existentes y que se acerque a otros centros universitarios donde pueda tener una oportunidad. Esta mañana, por cierto, tenemos una entrevista con funcionarios de la Universidad de Guadalajara para hablar un poco más acerca de este tema.
Sí, por supuesto. Y el día de ayer se dieron a conocer los resultados de este dictamen de admisión. Más de la mitad de los aspirantes a un espacio en el nivel superior quedaron fuera en el calendario 2025B. Esto reveló la Universidad de Guadalajara al publicar los resultados de admisión. El coordinador general de control escolar, a quien tendremos esta mañana en la cabina, Fabián Morales, indica que fueron admitidos más de 20.800 de los 49.000 aspirantes que presentaron su examen. Para educación media superior fueron admitidos 65.000 aspirantes para los calendarios 2025-2026 que inician en agosto y enero.
Y bueno, en otras noticias, los tapatíos sí tiran la basura en las calles, eso lo sabemos y también lo confirma el jefe de la oficina de la Presidencia Municipal de Guadalajara, Mario Silva, al informar que de las más de 526.000 toneladas de residuos colectadas en octubre pasado a julio de 2025, 143.000 fueron dejadas en esquinas, banquetas, predios, baldíos y otros sitios públicos de la ciudad. El gobierno de Guadalajara tiene la facultad y obligación de sancionar a quienes tiran la basura en la calle con apercibimientos o multas que van hasta los 226.000 pesos, multas que, por cierto, se van a empezar a endurecer y a ser más frecuentes a partir de este mes de agosto.
Y el Ayuntamiento de Tonalá publicó una convocatoria para contratar a médicos generales, urgenciólogos, enfermeras y trabajadores sociales para el nuevo hospital Tonalá Centro. Es un hospital municipal. Los sueldos para los puestos ofertados van desde los 14.000 a los 30.000 pesos mensuales, por lo que los interesados deberán cumplir con requisitos como no estar inhabilitado para el servicio público, aprobar el proceso de selección, tener cédula y título profesional, entre otros. Los interesados deberán registrarse en línea del 5 al 11 de agosto y se espera que laboren a partir del próximo 1 de septiembre.
En información meteorológica, las tormentas con granizo y fuertes rachas de viento van a continuar en los próximos días en el área metropolitana, según el meteorólogo de la ODG, Mauricio López. Él da a conocer que se trata de tormentas eléctricas severas, que son propias del temporal, como la que azotó al sur de Zapopan el pasado domingo. Este fenómeno, dice, ocurre cuando grandes volúmenes de agua caen repentinamente, lo que genera vientos de hasta 100 kilómetros por hora y afectaciones en tierra.
Además de brindar atención en situaciones de riesgo, la nueva herramienta Chatbot Violeta ofrecerá orientación a mujeres sobre cómo presentar una denuncia y en qué lugar hacerlo. Esto con base en su ubicación geográfica, de acuerdo a lo que el día de ayer informó en rueda de prensa Berenice García, coordinadora de los Centros de Justicia para las Mujeres en Jalisco. Ante un reporte de emergencia, el chatbot, disponible a través de WhatsApp, envía una alerta inmediata a las autoridades municipales correspondientes para una respuesta rápida.
En materia de seguridad, autoridades localizaron restos humanos dentro de una bolsa negra que fue abandonada a un costado de la carretera libre a Zapotlanejo, casi al cruce con el macrolibramiento en el municipio de Tonalá. Los policías municipales confirmaron junto con socorristas la presencia de un cráneo y un fémur al interior de la bolsa, que debido a las condiciones en que se encontraban, pues no fue posible determinar el sexo ni edad de la víctima.
Y también en materia de seguridad, un total de 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron el día de ayer a Jalisco para reforzar los operativos que se mantienen en la entidad. Por otra parte, se entregaron a nivel estatal 56 unidades en las regiones Costa Sur, Costa Sierra Occidental y Sierra de Amula. Así es de que se refuerza la seguridad en la entidad.
Es parte de la información que tenemos para usted esta mañana de miércoles 6 de agosto de 2025. Esto es Buenos Días Metrópoli, así que acompáñenos, tenemos mucho más.
Una de las notas más importantes, por supuesto, que se generó la tarde de ayer, la sesión estaba programada a las 5, pues fue el revés o la marcha atrás que le dio la Comisión Tarifaria al aumento a las tarifas hasta de 200% que se había aprobado en la sesión del pasado 6 de junio. Ya tendremos los detalles de la información con Edgar Flores. Mientras tanto, bueno, pues comenzamos el programa con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Comenzamos con la información nacional, ya escuchó usted, 6:23 a.m, que no se le haga tarde. Vámonos con Arturo García Caudillo, está listo ya en la Ciudad de México para transmitirnos su reporte informativo. Adelante Arturo, buenos días.
¿Qué tal Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer fue anunciado el plan estratégico para recuperar, para salvar a Petróleos Mexicanos. Este plan busca básicamente, o este rescate busca básicamente sanear las finanzas de la petrolera y que a partir del 2027 ya no tenga que recibir apoyo de la Secretaría de Hacienda para pagar los intereses de su deuda y la deuda en sí misma. Pero vamos a escuchar al director de Pemex, Víctor Rodríguez, justamente con el anuncio.
El objetivo de este plan estratégico es garantizar la viabilidad económica de la empresa a corto, mediano y largo plazo bajo los principios de soberanía, seguridad, sustentabilidad y justicia energética. Fundamentalmente, la estrategia está basada en elevar los ingresos, reducir los costos y mejorar el perfil el financiero. La primera es, vamos a consolidar la producción de petróleo crudo, vamos a exportar los pequeños excedentes porque la mayor parte de la producción de crudo se va hacia las refinerías. Acuérdense que nosotros construimos durante el sexenio pasado un conjunto de capacidad de refinación para que podamos darle mayor valor agregado a nuestro crudo, de tal manera que la producción tiene la vocación de irse a las refinerías y vender productos de alto valor agregado. Vamos a desarrollar dos grandes yacimientos en el Golfo de México, que es Sama y que es Trión, y además estamos reactivando la producción de yacimientos todavía con potencial. Tenemos todavía yacimientos que nos están proporcionando alrededor de 90% de la producción, 95% de la producción nacional. Acuérdense que la meta nacional de producción de hidrocarburos líquidos es de 1.8 millones de barriles por día, de los cuales nosotros participamos entre el 93 y 95% durante todo el periodo. Vamos también a abordar todo el potencial geológico que tenemos. Tenemos todavía vastos recursos petroleros que tenemos que aprovechar, que es una gran oportunidad. Tenemos yacimientos en recursos convencionales, en no convencionales que estamos estudiando. Estamos viendo las posibilidades que tenemos para poder aumentar nuestros ingresos y sacar rentabilidad de empresa a largo plazo. La segunda es algo que es muy importante, es la producción de gas natural. También hay que recordar que tenemos una importación muy importante de ese energético y es el que alimenta fundamentalmente a la generación de electricidad. Reducir la dependencia en gas natural es fundamental en la estrategia. Tenemos que aumentar la producción nacional, aprovechando la mayor parte de los recursos que tenemos, tanto en el sur como en el norte, en todas las regiones que tenemos petroleras, ahí tenemos gas y vamos por él.
Y van por él justamente, y en este mismo sentido, en este mismo marco, se construirán 3 gasoductos para conectar los polos del bienestar, que están algunos de los polos del bienestar, sobre todo en lo que es la zona del sur-sureste, llegando incluso a la península de Yucatán y conectando Coatzacoalcos y Salina Cruz, y también llegando o llevando el gas incluso hasta Guatemala, posibilidad que están platicando todavía con el gobierno de aquel país. También se construirán 4 plantas de cogeneración de energía donde se crea calor y electricidad al mismo tiempo en Tula, Salina Cruz, Cangrejera y el complejo de gas Nuevo Pemex en Tabasco. Así es que pues es muy ambicioso este plan y busca que de aquí al 2035 la petrolera mexicana se sane financieramente hablando y comience a convertirse de nueva cuenta en la principal impulsora del desarrollo de nuestro país. Mi reporte. Buenos días.
Bien, Arturo, gracias por el reporte. Muy buenos días.
Al contrario, Víctor, hasta pronto.
Hasta luego. Arturo García Codillo en la Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se faculta al Congreso legislar en materia de extorsión, uno de los delitos de mayor crecimiento en años recientes. En una sesión de apenas media hora, donde participó un diputado por cada grupo parlamentario, se avaló la modificación del inciso A del artículo 73 de la Constitución, que añade esa atribución al Congreso por 37 votos a favor, y el dictamen será enviado a la mesa directiva. La extorsión ya forma parte del catálogo de delitos que meritan prisión preventiva oficiosa, pero el tipo penal no está homologado con los estados de la República, por lo que ese será uno de los puntos que se deberá corregir.
Y tras considerar como inusitado y brutal el ataque contra Ernesto Vázquez Reina, la Fiscalía General de la República ligó el asesinato de su delegado en Tamaulipas con el aseguramiento de casi 2 millones de litros de hidrocarburos que realizó en Reynosa en julio pasado. La institución expuso que hay una sólida probabilidad de que el homicidio sea autoría de la delincuencia organizada. Aunque no señaló directamente a un grupo criminal, reportes federales y de la propia DEA indican que en el municipio fronterizo operan 2 células del Cártel del Golfo, los Metros y Grupo Escorpiones, que disputan precisamente el robo de combustible.
Hablando justo de narcotráfico, la Fiscalía estadounidense anunció que no solicitará la pena de muerte contra los mexicanos Ismael Zambada García, El Mayo, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy, todos bajo custodia de Washington y con procesos pendientes por narcotráfico. En 3 cartas enviadas por separado a los jueces que encabezan cada caso en la Corte de Distrito para el Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, el fiscal Joseph Nocella explicó que la orden salió directamente del Departamento de Justicia y su titular Pamela Bondi. Para el caso del Mayo se envió una misiva al juez Brian Cogan, para el de Caro Quintero a Frederick Block y para el de Viceroy a John Azraq. Con respecto a la determinación, el abogado del capo Frank Pérez dijo que se trataba de una decisión justa, aunque negó tener información sobre los motivos detrás de la misma. Por otro lado, el abogado puntualizó que las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense y que en un inicio eran el punto de inflexión para que la pena capital fuera retirada de la mesa, siguen adelante. El Mayo Zambada, hay que recordar, fundador y líder del cártel de Sinaloa, enfrenta 17 cargos por crimen organizado y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína, así como uso de armas de fuego y lavado de dinero, todos en la Corte de Distrito para el Este de Nueva York, dentro de la misma causa criminal que su ex socio y compadre Joaquín Loera, el Chapo Guzmán.
Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director de investigación aduanera, compró en marzo pasado un penthouse de lujo en Polanco al coronel del ejército mexicano Antonio Buchan Martínez, quien ha sido director de crédito de Banejército y director de una escuela militar. El jefe aduanal, conocido como Lord Relojes, reportó que pagó por el penthouse 7.1 millones de pesos, pero una propiedad de este tipo en la zona cuesta en realidad unos 22 millones de pesos, según inmobiliarias con ofertas de departamentos similares en el área. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso a documentos que revelan que el penthouse tiene 3 niveles, 240 metros cuadrados y que se ubica en una de las torres del desarrollo Polaria, en el número 243 de la calle Lago Zurich. Y fue así como Márquez pasó de reportar como su domicilio un sencillo departamento en la colonia Fuentes Brotantes en Tlalpan, adquirir y habitar una lujosa propiedad en una de las zonas residenciales más codiciadas, de la Ciudad de México. Es precisamente la portada del diario Reforma, compra jefe aduanal, penthouse a militar.
Bien, y en otras noticias, aunque la comisión redactora de la reforma electoral solo tendrá poder de decisión, los representantes del gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que podrán participar los consejeros del INE, expresidentes de ese órgano autónomo e integrantes de la oposición. Al ser cuestionada sobre si se podrá incorporar al INE, la mandataria respondió: pueden participar más que incorporarse. Dice, va a ser una consulta amplia, queremos una reforma electoral, primero que represente al pueblo. Y no es nada más, bájale, dice, tanto a los partidos o tanto acá, dice, sino mucho más profunda. Entonces, para eso tiene que haber una serie de debates y opiniones, y ahí va a haber espacio para que todos opinen. El INE y otras instituciones académicas, organismos autónomos y la sociedad civil podrían ser invitados a participar con voz, pero sin voto en la toma de decisiones de la nueva reforma electoral.
Y le recordamos que el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó el día de ayer a medios de comunicación que todo está listo para la sesión solemne de instalación del nuevo Poder Judicial el 1 de septiembre. Se reunió este martes con senadores y personal de servicios parlamentarios del Senado, donde rendirá protesta en menos de un mes. Le recordamos entonces que todo está listo para la sesión solemne del próximo 1 de septiembre. Y esta mañana Ricardo Camarena nos presenta un trabajo sobre La Barredora, este grupo criminal que surgió desde el poder político de Hernán Bermúdez y sembró el terror en Tabasco. Escuchamos este trabajo.
La tranquilidad que en algún momento caracterizó a Tabasco hoy es solo un recuerdo. El Edén de México es ahora escenario de ataques armados, bloqueos, asesinatos, desapariciones y extorsiones. Hoy, el Edén es escenario de una disputa territorial a manos de la delincuencia organizada y el grupo identificado como el protagonista de la escalada de violencia es La Barredora. Se trata de un grupo delictivo dedicado, de acuerdo con las autoridades, principalmente a la extorsión y al robo de combustible. Un grupo delictivo que cobró especial notoriedad tras el escándalo que provocó la emisión de una ficha roja de la Interpol para localizar a quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, identificado por el gobierno federal como presunto fundador de este grupo criminal. Así lo confirmaba el secretario de Seguridad, Omar García Jarfuch.
Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y también a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Fiscalía General de la República, se obtuvo también la ficha roja de Interpol.
Bermúdez Requena se convirtió en secretario de Seguridad de Tabasco en 2019 durante la gestión del entonces gobernador Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual líder de los legisladores de Morena en el Senado. Desde entonces, había serias sospechas de sus vínculos con la delincuencia organizada. Esto compartía con ADN 40 Iván Alamillo, integrante de Mexicanos contra la Corrupción.
Hay informes de inteligencia militar desde el 2019 que ya vinculaban a Bermúdez Requena con este grupo criminal de La Barredora. Este grupo criminal, según la propia Sedena, es una célula, un brazo del cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco. Y desde esa fecha, desde antes de que Adán Augusto asumiera la gubernatura, ya existían estos informes y estas advertencias.
Desde noviembre del 2024, las autoridades federales tenían bajo la lupa Bermúdez Requena. Sospechaban de sus vínculos con la barredora. Meses más tarde, en febrero de este año, se giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Esto declaraba el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch.
Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto.
Pero Bermúdez Requena se les fue. Se presume que habría abandonado el país a mediados de febrero. Dicen que salió de Mérida rumbo a Panamá. Hoy su paradero es incierto. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que la violencia en Tabasco prácticamente se reventó en el último año, mientras que en 2023 la entidad registró 234 asesinatos. 2024 cerró con 894, una cifra que no se había registrado desde 2019, justo cuando Bermúdez Requena se convirtió en secretario de Seguridad. El 1 de octubre, Javier May Rodríguez asumió la gubernatura y esto planteaba.
Siempre he dicho que si queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo. Por eso ahora en Tabasco vamos por una transformación profunda y de raíz. Vamos a consolidar la transformación en Tabasco. Sé que en cada paso que demos no estaremos solos, porque contaremos con el apoyo del pueblo. Gracias, muchas gracias por su confianza. No les voy a fallar.
Desde entonces, Tabasco dejó de ser un estado tranquilo para convertirse en escenario de una disputa territorial. Así lo plantea un habitante de Tabasco en entrevista con Azteca.
Ya ve que secuestran a la gente y se los llevan encajuelados, no sé, y ya da miedo salir. Cuando hay campañas, uno pide seguridad y no hacen caso las autoridades. Realmente no.
La situación es compleja. La disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Barredora, que en principio habían trabajado juntos, hoy le arrebató la tranquilidad al Edén, convertido ahora en un territorio estratégico para el tráfico de migrantes y robo de combustible. Así lo reconoce el secretario general de gobierno de la entidad, José Ramiro López Obrador.
Es un mensaje en contra de lo que está haciendo el gobierno, que no hay impunidad, que hay un enfrentamiento entre dos bandas delictivas que se están peleando la plaza. Y bueno, no es un asunto entre bandas delictivas contra los ciudadanos, ¿no? Es entre ellos que se están peleando la plaza.
Durante las últimas semanas, la estructura de la Barredora ha sido golpeada por el gobierno federal. Se ha logrado la detención de varios de sus líderes, uno de ellos, Ulises Pinto Madera, capturado en Guadalajara. Así, la tierra natal del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la tierra del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, es ahora el Edén perdido, es ahora uno de los puntos del país en donde la violencia es la constante. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí está el trabajo de Ricardo Camarena sobre la Barredora. Vamos a hacer una pausa, ya le explicaremos en la información local lo que sucedió el día de ayer en la Comisión Tarifaria. Dieron marcha atrás, por supuesto, este aumento aprobado a las tarifas en la sesión del pasado 6 de junio. La presidenta municipal de Tlaquepaque, quien estuvo presente en la sesión, consideró que fue una sesión algo atropellada, donde no le salían las cuentas a los funcionarios del CIAPA. También mencionó que quienes gobiernan la zona metropolitana no pueden perder la brújula de que tienen la obligación de garantizar el derecho humano al servicio del agua. dijo esperar que la propuesta que será presentada el 15 de agosto represente un verdadero cambio en el organismo y un plan de inversión serio y contundente. Así pues, se da marcha atrás a este aumento a las tarifas. La revocación del Acuerdo 12-2025 sobre la estructura tarifaria 2026 fue aprobada con 18 votos a favor, una abstención y cero en contra. Pero le reitero, ya tendremos los detalles después de la pausa con Edgar Flores.
Tenemos el reporte esta mañana de nuestro compañero Edgar Flores. Es el primero de este miércoles, así que listos para escucharte, Edgar. Bienvenido y adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Excelente miércoles para todos. Bueno, pues luego de una larga sesión de la Comisión Tarifaria del CIAPA, que inició poco después de las 5 de la tarde y que concluyó poco después de las 7 de la noche, finalmente se aprobó rechazar esta intención de incrementar las tarifas de entre 44 y hasta 200%, tarifas del agua, para el próximo 2026. A través de un comunicado, la paraestatal informó que, como instruyó, como pidió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pues se dio marcha atrás por un total de 18 votos en contra, así como también una abstención, esta abstención por parte del integrante perteneciente a la Universidad ITESO, y es así como se da marcha atrás a estas tarifas para 2026. Sin embargo, hay que ser muy claros en esto, porque pues ello no implica que no vaya a haber tarifas o incremento en las tarifas para el próximo 2026. En este comunicado, el CIAPA advierte a través de su director, Antonio Juárez Trueba, que se va a entablar una mesa de trabajo para analizar las tarifas o los incrementos que serían, dicen, justos para la población, analizando también el precio por metro cúbico para el próximo año. Es decir, todavía no vemos ni siquiera los beneficios del incremento en la tarifa de este año, que fue de 9.6%, cuando ya se está pensando en el incremento del próximo año. Ya Lemus Navarro había pues exhortado en CIAPA a que tendría que dar resultados a la de ya con esta actual tarifa, con este actual incremento que estamos ya pagando todos los ciudadanos, pero los resultados pues no se ven muy claros. Sigue llegando el agua sucia, sigue habiendo inundaciones, sigue habiendo afectaciones y muchísimas quejas por parte de ciudadanos en contra de la paraestatal. Esta mesa de trabajo será en los próximos días. Hay que recordar que la próxima sesión está programada para el 15 de agosto, cuando ya pues se tiene que, en teoría, plantear cuál será el escenario para las tarifas de 2026. Hay que estar muy pendientes de ello, porque pues en todo caso aquí tendría que ya hacerse una propuesta clara de cuál sería el futuro de las tarifas o las cuotas del agua para el próximo año. Juárez Trueba advirtió que esta mesa de trabajo pues va a ser a la de ya, tiene que pues entablarse muy pronto para que el próximo 15 de agosto, en esta nueva sesión de la Comisión Tarifaria, se defina finalmente cuál va a ser pues el incremento. Lemus Navarro celebró, por supuesto, este rechazo de la Comisión Tarifaria, que sencillamente pues ya se veía venir, ¿no? Luego de que nadie se dio cuenta, ni los alcaldes, ni los propios representantes del gobierno del estado, nadie se dio cuenta que habían aprobado estas tarifas de hasta 200%. Bueno, pues hoy se da marcha atrás, esperando a ver qué sorpresa, compañeros, nos dejan el próximo 15 de agosto para las tarifas de 2026, insisto, aún sin mejoras con las tarifas del actual.
Bien, y además pues agregar, Edgar, el coletazo del caso Eli Castro, ¿no? Que evidentemente iba a generar una severa molestia entre la población, el hecho de que le quieras cobrar más cuando se descubrió este escándalo de cómo se maneja la nómina.
Sí, por supuesto que nos siguen debiendo a la investigación o el resultado de la misma, ¿no? Nadie sabe todavía quién la contrató.
Bien, gracias por el reporte, Edgar.
Al contrario, sigo pendiente, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores Maciel.
Bueno, y el sector, en este caso apicultor de Jalisco, llamó al gobierno federal a crear políticas públicas en favor de la conservación de las abejas y los productores de miel. Precisamente sobre este tema, el de las abejas, nos presenta en la línea telefónica información Gustavo Cárdenas. Muy buenos días, Gustavo.
Hola, muy buenos días, Gris Victoria, al auditorio de Radio Metrópolis. Sí, ayer estuvimos con los apicultores, es una asociación, es la Asociación Ganadera de Apicultores de Guadalajara, que representan aproximadamente 2.000 apicultores que están registrados, aunque se estima que pudieran existir otros 2.000 independientes, es decir, tenemos un gran número de apicultores de familias completas que se dedican a la producción y derivados de la miel y otros productos del trabajo de las abejas, además de su propia conservación. Y es que lo que ayer nos dijo Alfonso Díaz León, que es el presidente de esta Asociación Ganadera de Apicultores, es que en los últimos años, en la última década, y es una estimación por lo difícil que debe ser tener un número del tema de las abejas, la población que pudiera estar tanto controlada como silvestre o de manera, digamos, en áreas naturales, se ha perdido, ellos creen que se ha perdido el 20% del total de las abejas en el mundo en la última década. Hay muchos factores, desde la urbanización desmedida, la deforestación, la agricultura intensiva, pero lo que señalan como primer lugar con estudios ya en campo son los pesticidas y químicos agrícolas que provocan el exterminio de las abejas. Incluso señalan directamente a la Administración Federal pasada, que fue la de Andrés Manuel López Obrador, de haber permitido abrir la puerta a bioquímicos mucho más agresivos que definitivamente no solo acaban con las abejas, sino con muchísimas especies en el campo. Pero la consecuencia directa ha sido este desequilibrio en la población de las abejas mexicanas. Escuchemos.
El uso indiscriminado de neonicotinoides, fiproniles y glifosato que el gobierno federal en la administración pasada autorizó a que se siguieran distribuyendo, motivado porque mencionó que no existe otro elemento que pueda sustituir este tipo de bioquímicos que ayudan al campo. Pero hoy ha ocurrido el colapso de las colmenas.
Lo que también señala Alfonso Díaz León, presidente de esta Asociación Ganadera de Apicultores, es que tanto el gobierno federal como el local, aquí en el estado de Jalisco, pues se promueve y se permita este uso de agroquímicos en cultivos que provocan la muerte de miles y miles de especies de animales. Efectivamente, estamos hablando, por supuesto, de las abejas, que hay que recordar que también ya hace un par de décadas se demostró que las abejas son un peldaño básico, es piedra base en la pirámide del equilibrio para el ecológico, para la ecología natural de todo el planeta, que estamos tratando de coexistir, pues, todos los seres vivos que habitamos el planeta Tierra, pues, triste, lamentablemente, estamos acabando con una pieza fundamental, porque hay que recordar que las abejas permiten la polinización, que es la reproducción de la propia planta, la generación de nuevas semillas y nuevos frutos. Lo que dice Alfonso Díaz León es que ni el gobierno del estado ni el gobierno federal están haciendo su chamba, porque estos bioquímicos, esta agricultura peligrosa, está provocando la muerte de las especies. Escuchemos de nueva cuenta.
A nivel mundial se comenzó a dar en los apiarios de Estados Unidos, que llevan miles de colmenas para polinizar en la zona de los almendros. Y la zona de los almendros, también ellos utilizan algunos químicos en los que se dañan, pero no así que los químicos que están en México y que se permiten. Estados Unidos no los permite y aún así hay colapso de colmenas con ellos.
O sea, nosotros estamos peor.
Sí.
México hace. Lo que señala la propia Asociación de Apicultores de Guadalajara es que en el campo mexicano se permiten estos bioquímicos, se permiten estos agroquímicos que ni siquiera Estados Unidos, que tiene una mínima producción de miel. Ellos señalan que hay tal control de calidad en Estados Unidos, que ese tal control de calidad no permite que los apicultores puedan sacarle más jugo a sus abejas. Dice, sí es un mercado seguro, pero es un mercado muy pequeño. Es por eso que Alemania y Estados Unidos se han convertido en los principales importadores de miel mexicana. Ahora, a nivel nacional, el estado de Jalisco se encuentra en tercer lugar de producción de miel. Tercer lugar, ellos se dicen muy orgullosos porque existe otro, el primer lugar, por ejemplo, que es Yucatán, que tiene una enorme producción de miel, dice, pero no de la misma calidad. En tema de calidad, el estado de Jalisco siempre ha sobresalido en el tema de la miel. Son 2.000 apicultores registrados. Ellos creen que puedan existir otros 2.000 independientes o mucho más pequeños que no están en el registro ante la Asociación Ganadera del estado de Jalisco. Pero ellos dicen que es un mercado creciente y que es un mercado que pudiera mejorar aún más si se pudiera regular el tema de los bioquímicos en la agricultura. Es el reporte.
De acuerdo, pues interesante y además importante tomar en cuenta para que desde la ciudadanía se pueda hacer lo propio. Es, por supuesto, trabajo de los agricultores y de los industriales el tratar de contener el uso de estos químicos, pero gracias por el aviso para también participar en la parte que nos toca. Gustavo, gracias.
Gracias a ustedes, muy buenos días y estaremos al pendiente de los temas.
Bien, nos vamos a enlazar ahora con nuestro compañero Mark Hernández porque él nos tiene más información.
Sí, efectivamente, miles de estudiantes fueron admitidos en la Universidad de Guadalajara, pero miles más no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera profesional, al menos en el presente calendario. Mark Hernández con los resultados de los dictámenes de admisión de la Universidad Pública de Jalisco. Adelante, Mark.
¿Qué tal, Gris? Buenos días para usted, para toda la audiencia. Justo como hace mención, el día de ayer la Universidad de Guadalajara, y ya lo adelantaban, pues publicó los resultados del calendario 2025B para licenciaturas, pero también para preparatorias. En este caso, enfocándonos primero en el tema de las carreras, admitió a más de 20.800 aspirantes, que representan el 41% del total de aspirantes, pues, que solicitaron el acceso por un cupo en el caso de carreras de la Universidad de Guadalajara, que fueron más de 49.000. En este caso, Fabián Morales, coordinador general de control escolar de la Universidad de Guadalajara, destaca que el porcentaje de admisión pues se ha mantenido en los últimos ciclos, incluso asegura que hay un incremento en los cupos proporcionados, aunque quizá puede considerarse como mínimo. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el académico de la Casa de Estudios.
Porcentaje de admisión se ha mantenido en los últimos ciclos. Es muy importante aquí mencionarles que tuvimos un incremento en la admisión de 756 lugares con relación al 24B. Es un esfuerzo que están haciendo los centros universitarios por ampliar la matrícula y la cobertura y la admisión de nuestros aspirantes.
Ahí está lo que dijo Fabián Morales, coordinador general de control escolar de la Universidad de Guadalajara. El académico, ya lo escuchábamos, destaca la ampliación justamente y la construcción de nuevos espacios para que haya, pues, tratar de que haya más estudiantes, cupos para aspirantes. Por ejemplo, en los últimos años, recordemos, la Universidad de Guadalajara ha puesto en operación y construido centros universitarios como el de Chapala, el de Tlaquepaque en la zona del Cerro del Cuatro, el de Tlajomulco, entre otros. También el mismo Guadalajara ha habitado la zona de lo que era el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades allá en la glorieta de la Normal. Pero también hubo admitidos para educación media superior. En este caso fueron un poco más de 65.000 aspirantes para los calendarios 2025B que inician los próximos días, pero también para el calendario 2026A que inicia a mediados de enero. Recordemos que en el caso del bachillerato únicamente ya se aplica o se ha aplicado desde hace varios años prácticamente un solo examen de admisión, y desde entonces pues se garantiza, desde la pandemia de COVID-19, se garantiza el acceso total para los, pues en este caso, aspirantes para este nivel de educación, justamente como un compromiso por parte de la Universidad de Guadalajara. Y en caso de que todavía haya pues estudiantes o aspirantes, en este caso que no fueron admitidos a preparatoria, la Casa de Estudios pues también tiene cupos disponibles en distintos planteles de todo el estado. Son poco más de 2.200 los que tienen disponibles. Esta situación también se repite para las carreras. Hay carreras que también tendrán, por ejemplo, la posibilidad de cupos en caso de que algún estudiante o aspirante, más bien, pues no haya quedado en la carrera que eligió, siempre y cuando pues tenga interés. Y sobre todo la recomendación es que elijan una que pues les quede conforme a su lugar de donde residan, y sobre todo también por el interés que tengan en los distintos programas académicos que pueda ofrecer la Casa de Estudios. Por lo pronto, compañeros, ese es mi reporte.
Muy bien, muchas gracias, Mark, por la información, y recordarle a usted que nos está acompañando que pues ampliaremos esta información después de las 8 de la mañana. Tenemos mensajes, participación del auditorio, de sus llamadas y comentarios de este miércoles que ya tenemos aquí sobre la mesa.
Dice Marta González que el 26 de julio hizo contrato de Megacable. Me decían que tenía que pagar cada 18 del mes, pero fueron recorriendo la fecha hasta el 5 y cobran reinstalación. Además, considera que el servicio no es tan bueno. Pregunta qué puede hacer. Bueno, si no está conforme con el servicio, ya presentó la queja y no han corregido, pues cancele el contrato. O presente su denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor si está en desacuerdo con las condiciones que le está ofreciendo esta empresa.
Reconexión, digo, en la CFE entiendes porque van sí. y vuelven a habilitar el medidor, pero esto es digital, ¿qué reconexión tendrían que cobrar, no?
No, pues absurdo. Ya ves que algunas empresas te cobran hasta sí. por respirar.
Sí.
El señor Antonio Martínez, además, no sé si, o sea, le creemos a la señora uh-huh. Marta González, pregunta qué le recomendamos hacer. Lo primero es dialogar con la empresa. Ese es el primer paso.
Y si no,
trate
cambiar.
De resolverlo, y si no, presente una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor. El señor Antonio Martínez requiere sangre O positivo para Antonio Martínez Enciso, que está en el Hospital Civil Viejo, en el área de ortopedia. El número telefónico 3324-2340-52.
Están anunciando o reportando semáforos desincronizados en la Avenida Vallarta, es lo que dice Manuel Urquizo, y también... nos dice el ingeniero Saúl Torres que los semáforos están desincronizados en Javier Mina y Jarauta, hacen lenta la vialidad, pues es entonces en coincidencia a todo el tramo de Avenida Juárez Vallarta, donde se está viendo afectada la circulación por los semáforos mal sincronizados. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.